Una persona con depresión, además, tiene síntomas en varias áreas. A nivel psicológico, evidentemente, por ejemplo, puede tener también irritabilidad, puede tener ansiedad. A nivel físico, puede presentar dolores, puede presentar algún tipo de enfermedades sin una explicación médica, puede tener problemas en el sueño, puede tener problemas con la alimentación. Es decir, la depresión presenta muchas caras, está en todas las áreas de la vida de la persona.
Esto que acabas de escuchar es el video de YouTube titulado ¿Cómo saber si se sufre de depresión? Del canal Top Doctors España. La verdad que es complicado hablar de depresión y buscar videos también, porque nadie busca, ay, quiero ser feliz, ¿cómo ser feliz? No, uno siempre busca en YouTube, en Google o en lo que sea, busca cómo cambiar tu situación, si estás deprimido, si estás triste. Esos videos en sí tienen mayor vista que, ay, quiero ser feliz, ¿no? Y uno de los comentarios que me llamó la atención, porque tiene muchos comentarios de gente de que ha ayudado a familiares de salir de la depresión o gente que sufre de depresión. Es feo decir gente deprimida. Es mejor decir sufre de depresión. Pero bueno, uno de los comentarios que me llamó la atención dice, porque esta es una enfermedad que no se... que no la ves tan sencillo, es algo dentro de ti, físicamente te puedes ver bien, pero el comentario dice, vivir sonriendo para llorar por las noches es lo más triste. Este es el podcast número 194, yo soy arroba sonoravaca, esta semana vamos a mandar a la miércoles al estar depre. Este podcast lo puedes escuchar con tu aplicación de podcast, si tienes dispositivos Apple, si tienes Android, puedes usar TuneIn, Google Podcast, Spreaker, Evox, aplicaciones o páginas web de Anchor, Spotify, Amazon Music. Me ubicas en todos estos como Lima in Transit o en mi canal de YouTube llamado Sonoravaca, en el que intento, trato subir al menos un blog por semana. Hoy es domingo 16 de abril 2023, 1 y 23 de la tarde. Sí, subiendo videos en domingo. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Me mudé a Estados Unidos justo por estas fechas, se van a cumplir ya 6 años. O se cumplieron ya 6 años y estamos empezando ya el 7º año de vivir en Estados Unidos. Viví un par de años en Miami, donde hice mi maestría, y por trabajo me mudé aquí a Virginia. Yo estuve trabajando de manera virtual, obviamente empezó la pandemia. Incluso, vamos a retroceder un poquito, cuando empecé a trabajar, me ofrecieron esta oportunidad de trabajo de Miami. Yo dije, nadie me saca, hasta que vi el sueldo y dije, vámonos. El sueldo era 2-3 veces... 2.5, más de lo que podría ganar en Miami. Así que yo dije, me voy. Pero ya estando aquí en Virginia, todo es mucho más caro, aunque la renta de alquiler va por ahí, con Miami. Pero bueno, hay impuestos, más impuestos aquí en Virginia, un montón de cosas. Así que a la hora de la hora, sacando cuentas, sí, se gana un poquitito más. También se sufre un poco más por el tema del clima, pero ya estamos entrando en verano, así que no hay ningún problema. Así que, pero, ¿y la playa? No hay playa, estamos acá en medio del campo, siempre le digo el pueblo de los Ingalls. Eso fue cuando empecé, yo dije, vamos a ver un par de años cómo va. Yo sigo exactamente en el mismo departamento desde que me mudé esa vez. Profesionalmente he ido creciendo, he estado en los distintos puestos, o sea, progresión, digamos, ¿no? He estado subiendo, escalando, y esta semana hay algo importante en mi carrera que justo estoy cambiando. Estaba buscando ya desde el año pasado qué hacer, porque ya estoy como que estancada casi en el nivel de arriba de mi progresión de puestos, digamos. Y estaba viendo qué hacer después, cambiarme de puesto, cambiarme de empresa, porque también esa es la otra, ¿no? La ventaja de vivir en Estados Unidos es de que todos los estados son como si fueran distintos países. Así que puedes tener esa experiencia. Me refiero de que si tienes esa experiencia de cambiarte de como si fueran de países. Es como por decir algo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo trabajo en Lima, Perú. Ahora me cambio, me voy a Chile. Ahora me cambio, me voy a Argentina. Ahora me cambio, me voy a otro país. Y así, así. Y cada país tiene sus propias regulaciones, impuestos. O podría ser idioma, ¿no? Pero en Estados Unidos al menos todo es inglés. Y hay como que esa facilidad. Uno puede cargar su casa en una camionetita de U-Haul. O varias camionetitas de U-Haul, digamos, cargas a tus hijos en el carro, nos vamos, al perro, al gato, al ratón, vámonos, y nos vamos, nos cambiamos de casa, empezamos trabajo ahí. Es muy sencillo hacer eso. Y esta semana estuve, alguien me llamó, oye, hemos visto tu perfil, hemos estado viendo si tú quieres esta posición, y estoy esperando. aparentemente todo bien, así que estoy esperando y potencialmente me cambie de trabajo justo, de posición, en la misma empresa. Justo una mejor posición y también tengo que esperar al sueldo, porque no te lo dicen tan pronto. Obviamente, si uno quiere conseguir mucha más plata, tienes que cambiarte de empresa. Yo siempre recomiendo, si tu objetivo realmente es solamente la plata, es un par de años, 1 o 2 años aquí, luego otros 2 años en otra empresa, y a medida que vas subiendo, puede o no ser la misma posición, pero puedes ir pidiendo más sueldos, porque obviamente tienes más experiencia, y eso es algo que muy, muy bien claro funciona acá. Así que nada, estoy esperando eso. Vamos a ver si en el siguiente podcast ahí tenemos novedades y les cuento, pero al menos todo tiene que resultar esta semana. Justo ahora en mayo, se supone que vamos a regresar a la oficina. Los que se contrataron de manera virtual continúan virtual y yo regresaría potencialmente a la oficina 3 veces por semana. Y este nuevo puesto implica 3 veces por semana ir a la oficina. Así que mi vida, me gustaría decir, mi vida va a cambiar, pero 2 años en virtual. La verdad que ir a la oficina, la cantidad de años, 10, 15, 20 años, no sé, que estuve trabajando en Perú, colgada en el micro, luego en taxi, luego en mi propio carro, un primer carro, luego un segundo carro. La verdad que todos esos años ya acostumbrada a todos los días. Incluso fue un cambio para mí moverme a virtual y no estar en mi casa trabajando en pijama, que es 4 de la tarde, sigo en pijama y despeinada, pero bueno. Bueno, es lo que es, quería contar eso porque viene algo importante. Siempre al inicio trato de contar algo sobre mí, cómo me está yendo. La verdad que está yendo, se puede decir muy bien, comparada con mucha gente. La verdad que estoy tranqui. Y lo que pasa es de que la vida en general aquí en Estados Unidos es más tranquila porque tienes menos preocupaciones que en Latinoamérica con respecto a que me voy a salir, depende de dónde vivas, pero voy a salir a la esquina, me van a robar, algo le va a pasar a tus hijos. O sea, hay menos preocupaciones. Tienes más chance de sentarte y pensar, oye, me puedo cambiar de trabajo, puedo tener ahorros. O sea, ese tipo de cosas como que no piensas más tranquilo. Alguien dirá, ay, pero te trabaja mucho. Depende de qué trabajes y qué tan bueno seas. De repente estás en el trabajo equivocado. Pero bueno, es lo que es. Y algo, sí, ojalá que ahora en mayo me cambie un poco el chip al regresar a la oficina, es de que, no sé si notaron que a partir de este año estoy subiendo menos videos, menos podcasts, incluso el año pasado un poco, porque harta de estar sentada detrás de una computadora, así, harta. Lo que pasa es que yo tengo 2 escritorios en mi casa, uno donde están mis 2 monitores con la laptop en la que trabajo, y aparte otro escritorio con un solo monitor donde yo editaba mis videos. Pero lo que pasa es que esa rutina de ir a la oficina, te despejas un rato, vas en bici, luego regresas. Y en la noche me ponía yo a editar videos. O en cualquier momento que tenía un rato libre, editaba videos. Pero ahora como siento que sigo trabajando. Y mi cabeza no se sale de que sigo trabajando. Y por eso me desenamoré un poco de hacer videos. Como siempre, yo no lo hago ni por las vistas, ni quiero ser influencer, ni nada por el estilo. A mí me gusta. Yo, está para debatir, no sé si me gusta más grabar o me gusta editar, pero me gusta los dos, y para no tenerlos en los discos duros ahí eternamente y después se malogren, la verdad que los subo a YouTube y ahí están. Así que, no sé, es como un hobby prácticamente que tengo, y gracias a toda la gente que todo ese tiempo, hay mucha gente que me dice, oye, yo te seguía desde el video tal, y voy a ver, ¿de qué año será ese video? Pues de repente algo del año pasado, hace como 10 años. Bueno, gracias a toda esa gente que ha estado y está ahí todo ese tiempo. No subo tan seguido. Somos una comunidad súper chiquitita, los que estamos de mucho tiempo, pero nada, muchas gracias por eso. Y empezamos el podcast. El que nunca ha escuchado este podcast, yo siempre lo divido en 3. Primero, noticias que han pasado en Perú. Puede que sean graciosas o no. Noticias del mundo, cosas que me han llamado la atención ahora último. Y finalmente, hablamos un poco del tema de la semana. Usualmente el tema es algo que me pasó en la semana. Ahora estoy haciendo los podcasts mensuales, ojalá en algún momento los pueda hacer más seguido. A ver si me vuelvo a enamorar de sentarme en mi computadora, grabar un podcast o incluso hacer un video, pero grabar un podcast puntualmente para que tengan una idea, me demora al menos unas 3 horas. No parece, pero sí. Solamente grabarlo, nada más, ahí hay entre 45 y una hora, agarrar mi cuadernito y escribir todo. Tengo un cuadernito donde pongo las ideas que voy a hacer, pero bueno, la estoy haciendo larga, ¿no? Y digo mucho, es mi muletilla. Así que empecemos con las noticias de Perú. El Ay Perú en la semana, siempre el Ay Perú es algo que pasó, gracioso, ¿no? Que finalmente digas, ay, Perú. En el distrito de Surco, en Lima, hay una multa para los conductores, y me estoy riendo, para los conductores que soliciten el limpia parabrisas. A ver, es una multa de 495 soles, que es un aproximado de $150, que es un montonón de plata. Una multa, a ver, en Lima ya existían, y ahora hay mucho más, luego que empezaron a llegar mucho extranjero. Me encanta porque en todos los noticieros, extranjeros, son los venezolanos. Así como, yo siempre, y lo, siempre lo menciono, no se trata acá de que racismo ni nada, ay no, Perú era perfecto hasta que llegaron los venezolanos, no. El problema es de que ahora somos más gente. Hay mucha más gente trabajadora, hay muchos venezolanos chambeadores, muchos que están en oficina, muchos médicos también en Perú, mucha gente chambeadora, pero también mucho malandro, como, tal cual como le dicen ellos. O sea, ha llegado el grupo, es como que el país completo, Perú es uno de los países que más venezolanos tiene. Así que el problema es que ha llegado gente muy chambeadora, muy buena onda, muy chambeadora, muy amistosa, lo que tú quieras, y por el otro lado, mucho raterillo, mucho malandro, mucha gente que quiere vivir del gratis y no trabajar. Así que, igualito que en Perú, tal cual como somos nosotros, Latinoamérica, todos los países son iguales, no me vengan a decir que no, pero hay más. Si antes habían 3 rateros en la esquina, ahora hay 6. Ese es el problema. Y antes habían 3, antes eran niños, luego más jóvenes, luego más viejos, pero digamos 3 jóvenes en el semáforo. Se pone el semáforo en rojo, estos chicos que están con su botella, con un líquido de dudosa procedencia, que te lo tiran en la luna del auto, ellos tienen como un palito, como una mini, ¿cómo decirlo? Como una mini escobita. No sé cómo el nombre, el aparato tiene un nombre, pero es un palo con una esponja y un jebe del otro lado, y te limpian la luna, ¿cierto? Y medio te forzaban, porque algunos tenían una cara, ay Dios mío, este va a agarrar una piedra y me rompe la luna, y uno bajaba la luna despacito y le daba un sol. Ahora un sol no significa nada, ¿eh? Pero antes era más. Y bueno, eso existía. Y en algunos semáforos, en todo, algunas avenidas principales. Y ahora están en todas partes. Así que el distrito de Surco lo que ha hecho es, en vez de, no sé por qué, en vez de prohibir a que existan estos limpiadores informales, ha permitido, o ha impuesto el distrito de Surco, de que le caiga una multa a aquella persona de que acepte que le limpien la luna del auto, baje la luna y le dé una propina. ¿Por qué a nosotros los conductores nos tiene que caer la multa cuando ellos? Bueno, y no solo es limpiado de limpiaparabrisas, yo le digo que te limpia la luna, pero es el limpiado de limpiaparabrisas, y también el lavado de auto en vía pública. Es también muy común que vas, estacionas a un sitio, un señor también con cara de ay, me van a robar y va a agarrar una piedra o un palo, bueno, y te quieren cuidar el carro, tú no le dices sí por del miedo, porque es peor, te rompen las plumillas, que es los jeves para limpiar parabrisas, te pueden bajar una llanta de cólera, qué sé yo, finalmente asaltarte, pero bueno, te cuido el auto, y muchos de ellos te ofrecían te lavo el carro. Así que todo eso está prohibido, al menos en el distrito de Surco. $150 me parece un montonón. Así que, en teoría, ahora como conductores, si vas en el distrito de Surco, te estacionas en algún restaurante, un centro comercial, digamos, no autorizado, de la calle, digamos, o en un semáforo, le tienes que decir no al del limpiaparabrisa y le tienes que decir no al de al que te quiera lavar, al que te cuida y te quiera lavar el carro en la calle. Así que avisados están. No me parece. Deberían multar a esas. Bueno, es lo que pasa. Bueno, es que le quitas oportunidad laboral a la gente, pero entiende. Bueno. ¿Qué más? El Poder Judicial, el PJ, Pearl Jam, pero el Poder Judicial sentencia. Yo la noticia la tenía de hace unos días, que es de 25 años, pero realmente ya se actualizó, es 12 años de cárcel al ex ministro, ex candidato Daniel Urresti, por un asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988. Como siempre dicen, la justicia tarda, pero llega del año 88 recién. Esa familia de Hugo, la verdad que la mayoría de sus familiares ya, me imagino que habrán muerto sin poder tener esta justicia. Y Daniel Urresti, ese es uno de los primeros que ni siquiera llegó a ser presidente, y ya, o sea, candidato, o sea, ya hemos llegado al punto que no solo los presidentes son delincuentes, sino también los candidatos a presidente, a lo que tú quieras, también a la cárcel. Así que va a estar 12 años. Él es mucho del tema, del tema de los militares. Él decía sacar policías a la calle, militares a la calle para acabar con la delincuencia. Sus ideas no eran tan loquitas, bueno, pero la está pagando. 12 años a la cárcel. La siguiente persona que también va a ir a la cárcel, va a tomar un tiempo que lo traigan desde Colombia, pero es a Sergio Tarache, que es un feminicida venezolano. Una vez más, Sergio Tarache fue atrapado en Colombia después de quemar viva a su pareja peruana, Catherine Gómez. Es una pena, me parece que era menor de edad, no tengo muchos datos sobre ella, porque más las noticias ahora son sobre él, que se va a hacer justicia, se escapó de Perú. Le prendió fuego viva. ¿A qué momento hemos llegado? Alguien va a decir, no, pero él tenía problemas mentales, tenía... No, es una persona muy corriente. Puede ser el enamorado de tu hija, puede ser tu pareja actual, te prende fuego en plena calle. Se hizo no solo por... Es increíble cómo alguien puede hacer eso. Yo solo no me lo creo. Le prendió fuego, no interesa por qué motivo. ¿Cómo le vas a prender fuego? Así se hago, tirarle un cachetadón, es inconcebible. Se hizo más famoso no solo porque lo estaban buscando en Perú, luego en Latinoamérica, lo encontraron obviamente en Colombia días después, y se demoró la captura y todo eso, pero lo que pasa es de que hay muchas cámaras que estuvieron filmando eso. Hay las cámaras, videos, y por favor no busquen, no fomenten el morbo. Cuando le prendió fuego, cuando ella se estaba quemando, gente alrededor trató de ayudar, ella lamentablemente luego falleció. Y él corriendo por la calle, así sea de madrugada, se le vio a él corriendo y escapando cual cobarde después del tremendo crimen que hizo, feminicida. Y se le ve corriendo y que se escapa. Y la policía obviamente actuó tarde, la orden de captura tarde, mira que pudo salir del país, se encontró en Colombia y hay toda una serie de papeleos. Él dice que que me regresen a Venezuela y acá no pasó nada, pero no, lo van a traer a Perú, pero toma un tiempo. Según lo que estuve leyendo, van a tardar varios meses en traerlo a Perú y finalmente va a pagar todas estas cosas en la cárcel. Lo van a esperar con los brazos abiertos, así que bueno. Ahí está feminicida. Y por favor, a todos los hombres que están escuchando esto, piensen dos veces antes de hacer las cosas. Si algo no es, no es. Hay que aprender a dejar ir. Y en general a mujeres también, o a todos los géneros, hay que aprender a dejar ir. Si algo no va, no va. Punto. Nada que si no eres mía no serás de nadie. Ni estupideces. ¿Por qué hacer el daño al resto? No se metan así de fácil. Y bueno, la última noticia, la ley de cuatro patas está en peligro. La ley de cuatro patas en Perú es una ley que del Ministerio del MINSA, que es el Ministerio de Salud, que lo que hacía y lo que hace actualmente, pero la van a modificar, la pretenden modificar, es esterilizar a las mascotas de la calle. Tú vendes en un mercado y tienes el perrito que va al mercado todos los días, no tiene dueño, duerme en la calle, qué sé yo, tú podías llevarlo o a las campañas de vacunación, campañas de esterilización, y esterilizaban al perro y así o al gato, y así evitamos, obviamente, las colonias de perro y que se reproduzcan, así de fácil. Tenemos tantos animales en la calle, tenemos tantos sitios que ayudan para adopción y demás, pero tantos gatitos en el Parque Kennedy, Parque Universitario y demás, y digamos todos esos... su atención médica no es gratuita. Así que teníamos al ministerio que al menos podía ayudar con este tipo de cosas. Y la ley, o el MINSA al menos, pretende quitar esto. Ya no, vamos a esterilizar solamente, no a cualquier mascota de la calle, sino vamos a esterilizar solamente a animales que estén empadronados y animales que tengan chip. Así que... medio curioso, en Perú todavía no está mucho el tema del chip, como por ejemplo acá en Estados Unidos que sí... pero nada, igual, si te encuentras un perro, un gato de la calle, hay que llevarlo a un veterinario, hay que pagar para que le encuentren el chip, leer, ok, esta persona, este chip, este es el dueño, tu teléfono, hay que llamarlo para que venga a recogerlo, venga a recoger a su hijo que se ha perdido, una cosa así, pero igual, alguien, bueno, no sé, muy, muy dimes y diretes, pero yo no estoy de acuerdo por eso, la ley se supone que tiene que haber un presupuesto para eso y la manera de hacerlo es al empadronarlo, a tener animales empadronados y con chip, obviamente limita, nadie, si el perro no es tuyo, como otra vez el ejemplo, si tú eres alguien que vende en un mercado, en una tienda y siempre ves al perrito callejero, y a veces, muchas veces de buena onda, uno ahorra y lo lleva al veterinario para bañarlo, para sus vacunas, pero no es tu perro, no es tuyo, no está en tu casa, es un perro callejero, digamos. Y sí, lo llevabas para esterilizarlo ya, pero ahora hay que empadronarlo, quizás hay que pagar o no, y la verdad que está más complicado. Empadronemos a los animales salvajes, o sea, está... Ay, pero bueno. Pasamos a noticias del mundo. El Dalai Lama pide chape con lengua. Pidió un chape, esas noticias, pero el que no cae resbala siempre. Por eso siempre dicen, no hay que endiosar a nadie nunca. No sé qué pasó, en qué momento, vi el video y lo acordé a la mitad porque dije, no quiero ver a ese viejo. Bueno, el Dalai Lama lo que hizo, acercó a un niño, no estoy muy segura si era una celebración de algo, la cosa que le pidió un beso, le dio un beso en la boca y le pidió que le bese la lengua. Un chape con lenguado, la verdad que no. Ay, 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 bueno. Ahí está, pues, los monjes, los sacerdotes, que no... Yo no estoy muy de acuerdo eso de que no tengan familia y demás, y que sea un crimen, muy en general, que sea, obviamente a menores de edad pedófilos, sí, pero muy en general, a que por más que tú quieras ser sacerdote, monja, o algún tipo de dios como el Dalai Lama, que las religiones no te permitan tener pareja, la pareja que sea, obviamente no menores de edad. Hombre, mujer, hombre con mujer, todas las posibles combinaciones, porque la religión, y depende de la religión, pero me parece cosas, bueno, ese es el resultado, que quieras chapar con lengua, ay, qué vergüenza, pidió disculpas después el Dalai Lama, pero, ay, quiere decir entonces, porque el Dalai Lama lo hizo, ahora todos vamos a pedirle chape a todos los niños con lengua, pero bueno. En México muere el actor Andrés García, es uno de los actores... larga trayectoria, un montón de plata, montón de mujeres, montón de hijos, súper conocido, y hay muchas historias acerca de él, de que al final que con sus hijos, que si estaba peleado o no estaba peleado, si tenía mucha plata, que murió solo, esas cosas no nos interesan, recordemos la cantidad de novelas, el galán, ¿no? Y a veces da pena porque muestran, y no es que a mí me da cierto no sé qué ver gente vieja, o sea, no gente vieja, sino el paso del tiempo, le ponen una imagen de él cuando tenía en sus 20s, sin camisa, pelo en pecho, con el six pack, con el bigotito, y luego lo ponen después a semanas o meses antes de morir, pues, no sé cuántos años tenía, 80, no sé, 90, o sea, total, un contraste, no es lo mismo, pues, ¿por qué hacen eso? No me lo digan tan brusco, de que así vamos a envejecer todos, ese es un poco mi temor. No es el hecho de envejecer y ya él estaba un poco mal de salud, y bueno, y finalmente murió. Murió también el otro presentador que me acabo de acordar, pero se me fue. ¿Cómo se llama presentador infantil mexicano? Y lo voy a googlear ahorita porque se me acaba de ir. Y él me encanta porque él salió en una de las películas. Yo soy muy fanática de Cantinflas. Espérate, vamos a googlear. Presentador. Uy, toda lentita. Chabelo. Ni siquiera tuve que googlear. Chabelo también falleció en estas últimas semanas. Él también, un presentador que estuvo muchos años en televisión, hacía de niño, su voz de niño. Y él salió en las películas de Cantinflas. Y la anécdota, y el mismo Chabelo la contó, y por eso... yo no soy muy, muy fanática de Chabelo, pero en general de esa escena y la entrevista posterior, de que y es una de las películas favoritas, una de las tantas películas favoritas que tiene Cantinflas. A mí me encanta el sarcasmo de Cantinflas. Como siempre, el artista, no el actor. O sea, hay una escena en que Chabelo, de niño, hace también de niño como Kiko, ¿no? Vestido de marinerito, y le mete un cachetadón, y ese cachetadón no estaba en el guión. Así que el director le dijo, no lo toques al artista, que en ese momento Cantinflas, súper grande, pues alguien que agarre y le mete un cachetadón. Y al final, bueno, se quedó esa escena, y es muy, muy famosa por eso, pero también falleció. Él estuvo alejado de la prensa por muchos años, su familia también no quisieron, no se sabe mucho las últimas fotos, últimas imágenes, la verdad que no hay nada, y no nos debería interesar. El morbo, como siempre, busquemos a Chabelo, ya sabemos cómo se ve, ¿para qué queremos ver más? Donald Trump, aquí en Estados Unidos, está en un juicio, un escándalo, y me llama la atención porque mucha gente, wow, un primer presidente que potencialmente podría ir a la cárcel. En Perú ya los ganamos, ¿ya? ¿Cuánto? Todos. Todos, excepto Alan García, que se suicidó para no ir a la cárcel. Todos en Perú, imagínate, tenemos, justo lo mencioné al inicio, hasta candidatos presidenciales, presos, delincuentes, que cometen crímenes, asesinos, corrupción. Tenemos una lista amplia de todos los presidentes que hemos tenido, y en Estados Unidos se sienten mal porque van a ser el primer presidente. Bueno, Donald Trump está en todo eso, así que al menos le ganamos en algo a Estados Unidos. Y está siendo demandado por difamación y también agresión sexual. Hay muchos ahí muchas cosas que están saliendo a la luz, pero es sobre todo por la agresión sexual a una reportera, que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero sí se le está dando un trato presidencial, pero bueno, vamos a ver. En Chile se aprueba la jornada laboral de 40 horas semanales. Antes era ¿cuánto era antes? 48, así que 40 horas semanales. Ese es el segundo país en Latinoamérica, el primero es Ecuador, Ecuador en dólares también, pero bueno, Ecuador en ese lado nos gana, creo, un poquito a todos, pero bueno, Chile es el segundo país, ahora tiene una jornada laboral menor e incluso están evaluando para una siguiente ley, ya se aprobó, una siguiente ley que sería 4 días, en vez de trabajar 5 días a la semana, solamente 4 días. Así que ahí está, ¿qué tal, no? Sus 40 horas semanales, o sea, una hora menos. Bueno, todo depende, ¿no? Pero bueno, ese es el por ley. O sea, si eres un empleado que es pagado por horas o trabajas por horas, está bien. Pero todos los que somos esclavos de oficina, esclavos de cubículos, la verdad que a veces seguimos y nadie nos compensa nada. No trabajamos horas extras. O sea, muchas empresas, o la mayoría, no paga horas extra por... lo adicional estas 8 horas, pero bueno, al menos algo positivo tiene que haber, así que por al menos trabajos que se paguen por horas o ese tipo de trabajos, al menos se van a ver algo beneficiados, ¿no? Porque ¿quién nos paga lo que trabajamos fines de semana en nuestras casas para adelantar la chamba? Pero bueno, y también en Estados Unidos no hay esa cultura, en Latinoamérica sí, me ha pasado mucho en Perú, y yo que tuve la suerte de tener compañeritos de trabajo e incluso viajar, ir a Chile, ir a Argentina, a México y otros en Brasil también, y otros países también, compañeritos de trabajo, esa cultura de yo me quedo más tarde, ¿por qué te vas temprano si eres la reina, si te vas a la hora? ¿No? O sea, ese tipo, como que esa competencia de quién trabaja más, y bueno, es una tontera, pero bueno, es lo que es. Vamos a mencionar el podcast de la semana. Toda la semana trato de hablar de un youtuber, un podcast de la semana nuevo que trato de descubrir. No trato de descubrir, sino que conocí estas últimas semanas, puede o no que ya lleve bastante tiempo, pero yo recién lo descubrí. Se llama Más Allá del Rosa, que es de Jessica Fernández, ella es de México, y la verdad que tiene podcast, la verdad que muy bueno. Son demasiado largos para mi gusto, algunos son como de 3 horas, es como que yo hable 3 horas, y es desde el punto de vista feminista, no es nada... como decirlo, reportero ni nada por el estilo. Justo voy a abrir su... aquí, ¿qué dije? Bueno, solo para decirle, voy a leer un par de títulos para que tengan una idea de qué trata. Es muy, 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 un podcast muy feminista. El nombre lo dice, Más Allá del Rosa, que hay más allá, ¿no? De ser mujer y todo esto. Invita muchas, creo que más mujeres, o invita solo mujeres. Ella, no estoy muy segura qué profesión tiene, pero definitivamente le falta un poquito de preparación, porque a veces entrevista... Y ella se entera, es como que, como yo, si me sientan a mí con alguien que sea, con una feminista, me sientan con una abogada, me sientan con una persona trans a entrevistar, no tengo ni idea qué cosas podría preguntar, o con un psicólogo, psicóloga, tengo ni idea. O sea, como que vamos bien. O sea, digamos, es a la par, como si fuera yo, que no sé mucho del tema. Por eso algunos la critican o leo los comentarios que le dejan que, oye, debiste prepararte antes, pero... Depende, voy a leer un par de títulos de sus podcasts para que tenga una idea. El último fue Lo que nadie nos dice de ser adulto, ni del dinero, Mi transición y transformación de vida, Soy doctora, no señorita. Esa es la típica, ¿no? Que cuando doctoras mujeres creen que es la enfermera o le dicen señorita, y no, dice la doctora. Cómo perder el miedo a envejecer, ¿por qué marchamos este 8M, que fue el 8 de marzo? ¿El suicidio de mi hijo se pudo haber prevenido? ¿Cómo funciona el sistema patriarcal y la violencia machista? Así que está interesante. Como les digo, son podcasts largos, yo los escucho de varios días, porque son 2 horas. Creo que hay algunos de 3 horas. El promedio será de 2 horas, ponen sus podcasts. Así que yo lo escucho en un solo podcast 2-3 días. La verdad que creo que no hay nada que haga tan seguido para escuchar un podcast. Me cansa a mí en lo personal mucho, así que... Bueno, escúchenlo Más Allá del Rosa con Jessica Fernández de México. Vamos a pasar al tema de esta semana, que es el tema de la depresión. No necesariamente porque yo estoy deprimida, y a veces uno dice de que uno está deprimido por cosas tristes, porque uno está triste y demás, o en general que yo estoy deprimida, y a veces uno no se da cuenta, así que puede o no que esté, pero bueno, ahora van a saber por qué. Porque lo voy a mencionar. La depresión, según la RAE, RAE.es, fuente Arial 12, no, fuente la RAE, es el síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de funciones psíquicas. La depresión y la ansiedad van muy de la mano. Y dícese, pues está escuchando otros podcasts acerca de esto, que va mucho el tema de la ansiedad y la depresión, el sentirse mal, y a veces levantarse, no querer comer, no querer trabajar, sentirse mal de por sí. No soy yo. Y lo que pasa es de que a veces la gente a tu alrededor no lo ve, porque es algo que está en tu mente. Eres tú nada más. No es una enfermedad en el sentido de que es un cáncer, una gripe, un COVID. La verdad que COVID es el virus, ¿no? Pero bueno, no es eso. No es alguien que te pones a estornudar y alguien obviamente lo va a notar, que estás con fiebre, ese tipo de cosas, ¿no? Así que la depresión va muy dentro de uno y tal como la frase al inicio que mencionaba, de que uno puede vivir sonriendo y por dentro estás muriendo. O sea, ese tipo de cosas pasan. Así que lo que estaba leyendo y escuchando en ese otro podcast que estaba escuchando de la ansiedad es por los traumas de la niñez. Y lo peor del asunto es que uno dice, hay mucha gente que sufre de depresión y ansiedad. O sea, vamos a hablar sobre todo de depresión, o mejor dicho, solo depresión, pero van de la mano. Es de que cosas que ni te acuerdas, porque hay mucha gente que que tú dices lo tiene todo, ¿no? Gente de que tiene trabajo, tiene plata, hijos, porque lamentablemente la depresión acaba en suicidio, y esas son las principales noticias que salta gente famosa que se suicida, pero tú dices, pero lo tuvo todo, tuvo hasta el six-pack, ¿no es cierto? Tuvo el cuerpo de verano del 98, porque a este paso yo no llegaré nunca, pero bueno, ya se me pasó el tren del six-pack a mí. Pero bueno, lo tuvo todo. ¿Deprimido de qué? Y ahí viene el tema, uno dice, pero tuvo una infancia feliz, familia, plata también, tuvo papá, mamá, o sea, porque hay algunos que tenemos la situación mucho peor, o sea, algunos que mamá soltera, o ni siquiera tuvimos papás, o algunos fueron abusados. Yo siempre lo digo en plural y me incluyo por decir, ¿no?, que me haya pasado a mí, pero algunos abusados por papás, abuelos, tíos, un novio que te prendió fuego, un novio que te pega, o sea, muchas cosas, incluso hablo de jóvenes, ¿no?, pero de niños también, que te pegaban los papás, que te hacían bullying en el colegio. O sea, hay gente que la tiene mucho peor, y no necesariamente de adultos están deprimidos. Pero y ahí viene el tema, de que tienes un trauma de la niñez y el problema es que ni siquiera sabes o no, ni siquiera te acuerdas. Ese es el problema. Que tú dices, ¿por qué me siento mal? Algo que te pasó, sí, obviamente, en el colegio te hacían bullying, sufriste de algún tipo de abuso, de algún familiar, algún conocido, te vas a acordar. Pero a veces son otro tipo de cosas. Algún accidente que tuviste de repente que ya lo habías olvidado, que tú crees que no es gran cosa, eso es lo que te... Eso es como lo que te fastidia. Así que, por poner un ejemplo tonto, yo tuve mi accidente en bici hace ya varios años y me abrí el mentón y me desmayé y todo, puro susto. Hay un video en YouTube ahí acerca de eso. Y hasta ahora, cada vez que veo que voy a mucha velocidad, mi cuerpo automáticamente quiere frenar o salto cuando veo que alguien se cae o una herida o algo. Y eso yo no lo tenía antes. Y mi cuerpo lo hace inconsciente. No es que yo quiero frenar. A mí me encanta ir en bici, ir a toda velocidad. Me encanta. Pero llega un punto de que mi cuerpo, oye, ¿qué estás haciendo? Frena. Te vas a caer otra vez. Una cosa así. O verle que alguien se cayó. El sonido de caída de bici y todo eso. La verdad que me hace... Imagínate, es una tontera comparado con algo mucho peor. Un trauma de niñez, un abuso... no tener plata de joven, de niño, si ver a tus papás o papá, o de repente ni papá si te cuidaban los abuelos, o sea, hay todo ese tipo de cosas, o ver que abusaban a tus padres, lo que sea, todo ese tipo de cosas, o asaltos, o cosas peores. Por eso dicen, porque los deprimidos deberíamos ser nosotros, todos en Latinoamérica estamos deprimidos, deberíamos todos estar deprimidos en Latinoamérica. Bueno, de repente lo estamos. Pero bueno, y una vez más, ¿no? Y justo. El tema de que solo tú te das cuenta, y ese es el problema, que estás deprimido y no lo dices a nadie y no pides ayuda, no vas al psicólogo. Y mucho de eso también en Latinoamérica tenemos la mala costumbre de no tener aspiraciones. Decir, no estás mal, tú ves a tu hijo que está deprimido, algo pasa en el colegio, bullying. No estás mal. No son excusas, hay que ir al colegio, a la universidad, al trabajo todos los días. Así es, esa es la vida y punto. Así es. Te grita tu jefe, no importa, te aguantas, no puedes cambiar porque necesitas la plata para vivir. No, te aguantas, ¿no? No tenemos ese tipo de, de cosas, y esto es súper peligroso. A tu hijo te hacen bullying, bueno, te aguantas, así es, a todos le hacen bullying. Bueno, te pasa esto, bueno, así es, te aguantas. Y no necesariamente es así. Estoy haciendo una carrera y solamente lo hago por mis papás. Y ahí está generando los traumas y depresiones y demás cosas. Yo sé, hay un montón de plata y otra invertida. Como papás, digamos, lo pensamos. Mucha plata deprimida. No importa, a mi hijo no le guste y llore. No, va, al trabajo, te maltrata tu jefe. Yo me acuerdo tener un jefe de que hacía llorar. A mí no, por suerte, pero yo lo he escuchado varias veces, que tú eres un inepto, tú no haces nada, no sé qué, por qué te contratamos, o sea, estupidez y media, ¿sabes qué se cree? Y la gente sigue en el trabajo, sigue ahí, yo incluso renuncié a ese trabajo, y ese fue uno de mis motores para, ¿sabes qué? Voy a acumular la plata suficiente y me largo. Yo no estoy para aguantar pulgas, pero ahí otra vez viene el tema de Latinoamérica que nos jala a esa humildad que tenemos en Latinoamérica. No, ¿cómo voy a perder trabajo? No, ¿cómo voy a estar así sin nada? Es que no se trata de me voy mañana tampoco, ¿no? O sea, hay cierta planificación. Pero mientras tanto que aguanto el abuso, ese es el problema, ¿no? O por ejemplo, tener el marido pegalón, que le ves que le, te pega a ti, te pega a los hijos. No, no, me quedo porque él es el padre de mis hijos. Le voy a hacer algún daño a los niños si no se paro. Yo aguanto todos los abusos, yo aguanto todo por ellos. O sea, la verdad que es una tontera. No se trata tampoco de abandono todo, pero... y ahí viene el lado de los feminicidas, ¿no? También es medio peligroso, pero... No sé, cada situación la verdad que es cada vez distinta. Y justo en base a eso, ¿no? Un problema para uno, para el otro es el fin del mundo. Tú dices, ay, esas son tonterías de primer mundo. En Estados Unidos, o países de primer mundo, en Europa, obviamente también hay gente deprimida, gente que lo tiene todo. Las Kardashians también se deprimen. Porque le fue mal una empresa, ay, ya no ganaré 10 millones. Menos 10 millones, o billones, menos a mi cuenta, ¿no? Una cosa así. O alguien que realmente no tiene para plata, que no tiene para comer. Cada quien define su trauma, pero cada quien tiene problemas distintos. Todos tenemos problemas distintos. Justo lo que mencionaba al inicio del tema de vivir en Estados Unidos. Ay, pero se trabaja mucho, dicen algunos. Pero por otro lado, yo te cambio trabajar mucho. Y la verdad, en mi caso, yo trabajo igual hasta menos que en Perú. Así que, no sé, mío es trabajo de oficina, pero y no se trata de puestos, sino el ambiente laboral es menos tóxico que en Perú. En general en Latinoamérica. Pero yo te cambio eso por poder salir con el celular en la mano, poder salir a correr y que no me pase nada, que un violador, ni nada por el estilo, que alguien me vaya a asaltar, mamá la moto, poder poner la cartera en el auto, llevar la laptop en el auto, obviamente no abierta en el asiento, ¿no? Pero poder llevar cosas en el auto y que sé que no me van a robar, puedes dejar tu bici encadenada en cualquier lado, no te van a robar. Yo cambio eso, a mí la verdad que no me importa, incluso un mejor ambiente para tener a tus hijos. Bueno, pero bueno, luego están los tiroteos, pero ese es otro tema. Pero bueno, lo que pasa es que también la depresión y la ansiedad también van de la mano con... Yo lo digo desde mi experiencia, gente que conozco, yo no soy ningún especialista, y si realmente sufres depresión y estás escuchando esto, todo se cura, todo se soluciona, todo tiene una solución. Pero el problema a veces es no saber lo que uno quiere. Eso es lo que pasa. Desde el año pasado, un año anterior, como mencionaba al inicio, yo estaba buscando qué puesto de trabajo, qué hago, me cambio, me mudo. El problema es que no sé ni lo que quiero. Ese es mi problema. Y eso me podría llevar a una depresión. A pesar que uno está en primer mundo, lo tienes todo, igualito que cualquier gente famosa con plata. Lo tienes todo, pero no sé lo que quiero. Y eso te puede llevar a una depresión. Ya vienen los pensamientos malos, no sé, porque no sirvo para nada. Todo ese tipo de cosas que te llevan para abajo. Pero bueno, luego, como dicen, miro mi cuenta bancaria y se me pasa. Pero obviamente no todos tenemos, digamos, esa suerte, ¿no? Y también, yo no sé, justo ayer estaba haciendo una historia, ayer salí a correr y estaba haciendo una historia. Yo también, a veces cuando me bajoneo o me deprimo, porque a todos nos pasan cosas buenas, cosas malas, cosas tristes, murió alguien, puede ser que te despidan del trabajo o no. Cuando pasan todo ese tipo de cosas, mucha gente se deprime y lo primero que piensa es en el suicidio. Y justo ayer que salí a correr, estaba arriba de un puente y estaba mirando hacia abajo la carretera. Me da cierto, no sé en qué momento desarrollé vértigo, que miro para abajo y ya me comienza a dar vueltas la cabeza y me puedo desmayar y caer al puente sin querer. pero exagerado, ¿no? Después los puentes acá son súper altos también para que la gente no se suicide, porque acá ahí viene el pensamiento tonto, ¿no? Yo también ya le iba a decir, siempre hay loquitos, y a veces loquito, ya sea por un tema de drogas, y la gente cae en las drogas, pero pues, gente deprimida, gente con problemas, la gente que estuvo, militares, veteranos de guerra y demás, así que, bueno, y yo miraba hacia abajo y decía, porque ya sabía que iba a grabar este, pues decía, ¿en qué punto tienes que caer tan bajo de decir hasta aquí no más, ¿no? O sea, haz algo que no lo haría, pero como siempre nunca hay que decir, nunca hay que decir nunca, y para todo, por suerte, al menos hay solución. Así de fácil. Y bueno, a mí una de las cosas que me deprime son las malas noticias y la gente deprimida. Me baja a mí demasiado. Y justo, y gente que no aguantó más, ¿no? Y que dice, ¿sabes qué? Acabo con esto, mi depresión pudo más que yo. Todas mis situaciones, todo, es el fin del mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo cuento? Y justo porque el motivo de este podcast. Esta semana se suicidó una rescatadora de gatitos que sigo en Instagram. Es famosa influencer. Si sigues gatitos en Instagram de rescatadores en Estados Unidos y cosas así, seguro la seguías. Ella se llamaba Ashley Morrison. Y su nombre en Instagram era Youngest Old Cat Lady. Como la más joven. La chiquivieja rescatadora de gato, la señora de los gatos. Así como la de los Simpson, pero en joven. Tenía 31 años. Y otra vez, tú dirás problemas de primer mundo. Ella era blanca, rubia, ojos azules, flaca, con plata, famosa. Y programó. Lo peor del asunto es que ella programó. A mí me da no sé qué. Programó un post de Instagram. Y lo quiero leer solamente para que tengan una idea, prácticamente, obviamente ya lo tenía planeada. Y por eso dicen mucha gente con el tema de la depresión y suicidio, que también van de la mano, la gente ya lo tiene planeado, ¿no? No es algo de que ay, hoy día justo porque alguien le dijo algo malo. También puede ser, pero o justo la situación pasó. Y les voy a leer tal cual el último post que ella programó. Está en inglés, pero voy a hacer lo mejor que pueda para. Debí prepararme, ¿no? Y traducirlo antes, pero bueno. Hola a todos, gracias por todos estos años de soporte y una vida maravillosa que me han dado. No quiero que nadie se lo tome esto como un símbolo para terminar o para dejar de hacer cosas. He estado sufriendo por tanto tiempo, lamento tanto no ser tan fuerte para continuar. Esta batalla terminó para mí y ahora estoy en paz. Por favor, cuídense. Y abajo pone, este es un post programado. Más triste no puede ser. Pero yo lo que quería comentar que ella tenía problemas desde antes, por eso el tema de la depresión es importante. Y el problema es que la gente no se da cuenta. Tú dices, ay, la fotito de Instagram, la chica rubia de ojos azules, la vida perfecta. Y no necesariamente. Y por otro lado, tienes a la gente. Yo digo, si ella sufría de depresión, ¿qué podemos esperar nosotros? Que ni siquiera somos ni rubios altos de ojos azules, la vida perfecta con el six-pack, justo como lo mencionaba. No tenemos plata, no tenemos carros, en plural. No tenemos, no nos alcanza, nosotros como papás vemos a nuestros hijos, no nos alcanza para mandarlos a una buena universidad o incluso a un buen colegio. Imagínate qué nos podría esperar. Uy, y más allá, a esta gente que vende en un mercado, que limpia lunas para vivir en un semáforo. ¿Qué podemos esperar nosotros? Imagínate, y no de deprimirnos, ¿no? ¿Por qué hay tanto, tanto ese problema? Una vez más, para el tema de la depresión, siempre ayuda, familia, y sobre todo, puede ser una tema, puede ser medicado también. Y también da cierto no sé qué, escuchar de gente que se medique, acá en Estados Unidos es súper común, pero es medio lo normal y por eso a veces. Justo también una persona que sufría mucho de depresión y que me gustaba seguir su vida era de Kate Spade, la de las carteras. Ella también se suicidó y terrible, pues, millonaria, vivía en Manhattan, en Nueva York, lo tenía todo y se ahorcó. Así de fácil. Y se ahorcó, fue a dejar a su hija al colegio, el marido estaba en la casa y ella decidió quitarse la vida, ¿no? Y justo esa semana se había dejado de tomar su medicación. Muchas cosas pueden haber pasado, no sabemos, no hemos estado en esa casa, ni nos interesa su vida, ni nada con respecto a esto de la depresión, pero... Y les voy a leer una de las cosas que ella había puesto, Ashley Morrison, la chiquivieja de los gatos, había puesto acerca de cómo superar la depresión o consejo. Pero alguien va a decir, ¿pero cómo? Alguien que terminó con su depresión no me va a venir a mí a decir cómo curar mi depresión. Pero bueno, y lo hago medio el título por eso medio en broma, eso de estar depre, porque la verdad que nos pasa a todos. Puede ser muy mil cosas el fin del mundo. Y antes de contar lo de ella, voy a contar, por ejemplo, cosas que yo veo que me pasan en el día a día, ¿no? Una amiga hace muchos años se suicidó porque sus papás se divorciaron. Y yo tenía a mis papás, que me acuerde, divorciados desde siempre. Hago la broma de que mi papá fue a comprar cigarros, cervezas a la bodega de la esquina y nunca regresó. Y me sorprendió muchísimo que ella, que lo tenía todo, trabajo, se iba a casar incluso, todo, y se suicidara porque sus papás se divorciaron. Bueno, para mí era una tontería, pero para ella era el fin del mundo. Acá en Estados Unidos, tengo a mis compañeritos de trabajo que también son inmigrantes, la mayoría de la India, y para ellos se les acaba el mundo si se tienen que regresar a India. Sí, sí, porque es un símbolo de fracaso. Y mucho te mencionan ellos, no, es que mis papás, no, es que qué van a decir los otros, que regresé como un fracasado, que no sé qué, pero bueno, te quitaron la visa, o se te acabó la visa de trabajo, no te la cancelan, sino no te la renuevan, nos puede pasar a todos. Pasó a mí también, tuve que aplicar de nuevo y demoré mi proceso de inmigración, pero por mi visa de trabajo. Pero ya, pues, suponiendo, en mi caso, por un tema me cancelaron la visa o ya no me la renuevan, denegado, la renovación denegada. ¿Qué hago? ¿Me regreso a mi país? Punto. No, pero es el fin del mundo. No, para mí no, pero para otra persona sí. O sea, y hablaban como que, no, antes que alguien por ahí, algún medio en broma, medio en serio, dijo, antes de regresarme yo me mato. O sea, yo eso que me quedo, qué raro. Pero bueno, por eso cada quien vive sus propias cosas, pero es algo incluso que no tienes ni control, ¿no? Pero Ashley lo que mencionaba era esto, de una de las cosas que le habían pasado en sus 20 años y los en sus 20, tenía 31 cuando se suicidó, y dice así, está en inglés, voy a hacer una vez más lo mejor que para leerlo. Consejos muy en general que daba ella y que yo los leí también, la verdad que 100% de acuerdo para no estar depre, mejorar tu situación. Obviamente, en un primer mundo todo es más fácil, pero no tiene nada que ver. Escucha. 1. Deja relaciones tóxicas. No vale la pena tu tiempo y tu paz mental. 2. Persigue tus pasiones. Es el mejor tiempo para explorar lo que tú quieres en esta vida y está bien sentirse perdido. 3. No gastes tu dinero en tonterías. Guárdalo. Tal cual. Y hago una pausa ahí. De estos consejos, eso de persigue tus pasiones, tus sueños, yo siempre digo, cada quien a su lugar y en lo que puedas, la pasión en lo que puedas, no necesariamente tienes que estudiar o trabajar en algo que te guste, eso de que haz algo, trabaja en algo que te encanta y no tendrás que trabajar el resto de tu vida, ese es, yo no quiero trabajar de mi hobby. Por ejemplo, para mí, yo no quiero trabajar de mi hobby. Por ejemplo, a mí me encanta andar en bicicleta, me voy a convertir en ciclista y salir a entrenar todos los días a las 6 de la mañana, la verdad que no. Ser profesional en esto, no, ese es mi hobby, no me quites lo único, como dicen, no me quites lo único que me mantiene con vida. Por eso también hay que tener varios hobbies, pero una cosa es trabajo, otra cosa es hobby, y para mí la verdad que no es lo mismo. Pero bueno, eso de las pasiones, la verdad que si no hay plata para estudiar esta carrera, si no hay plata para hacer esto, lo otro, quiero ser influencer, no tengo plata para la cámara, siempre con lo mejor, siempre hay que hacer lo mejor con lo que uno tiene. Si tienes un celular viejito, el iPhone 10, bueno, empiezas con el iPhone 10, así de fácil. Pero bueno, sigamos, pues no gastar la plata, sobre todo guárdala. Y justo lo que mencionaba, por ejemplo, del trabajo tóxico, por ejemplo, que tuve, es guardar esa plata. Yo ya sé que me quiero ir, así que tengo que empezar a ahorrar. Y ahí es donde empezó todo, incluso para mudarme a Estados Unidos también. Hay que guardar plata, no hay que gastar tanto. #misia. Pero bueno, siguiente, ya se me fue la enumeración. dile a alguien que lo extrañas o que lo amas. Quizás no vayas a tener una siguiente oportunidad. Eso de expresar emociones, la verdad que a veces mucha gente lo toma raro, ¿no? De ponerse a llorar o decir que te extraño mucho, te quiero mucho. La verdad que no es parte de nuestra cultura, ¿cierto? Más allá que un abrazo, hola. Incluso nosotros somos más latinoamericanos, somos más amables, más amigables, en cierta manera que te abrazo, te doy un beso para saludarte, ¿no? Hay más contacto físico, pero no necesariamente quiere decir decirte te extraño porque te abrazo, ¿no? O saludarte, darte la mano fuerte, no significa a veces nada. Así que dilo, no te quedes con callado. Y el último consejo que ella dice, que la vida te mueve a ti, así lo quieras o no. Quizás no es lo que tú estabas buscando, pero quizás es lo que necesitabas. Si te sientes estancado, las cosas van a cambiar. Nada es permanente, puedes empezar de nuevo una y otra vez. Totalmente cierto. Pero bueno, medio triste lo que ya... ya me bajoneé, ya me deprimí. Hablando de esto, como que ya me deprimí. 50 minutos... al menos 30 minutos hablando de depresión. Y si eso me mencionó, busca ayuda, y uno al deprimirse se deprime mucho más. O sea, puede ser algo tan... ay, me duele acá, busca en Google, uy, un cáncer terminal, ¿no? Y de realmente de repente un tirón muscular, pero no, ¿para qué voy a ir al médico y pagar si puedo googlear y ya sé que me voy a morir mañana? Bueno, cosas así, la verdad que nada es el fin del mundo. Busca ayuda médica, busca amigos, busca... ay, no tengo a nadie, así, fin del mundo, ¿no? Vamos a poner piedras en el... no tengo a nadie, no tengo amigos, solo compañeros de trabajo, mi jefe es malo, todo lo peor, no me alcanza para pagar el alquiler, la renta, no tengo para comer, ya. Y la cosa, yo siempre, suena medio difícil, pero yo siempre cada vez que escucho a alguien, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿Qué quieres hacer? ¿Tú qué crees? ¿Que así deprimiéndote lo vas a solucionar? Siéntate y piensa qué es lo que vas a hacer. No para lo malo, sino para lo bueno. ¿Cómo puedo cambiar esta situación? ¿Cómo puedo mejorar acá? La verdad que es complicado, es difícil, pero no imposible. Hay mucha gente que se ahoga en un vaso de agua. Yo sé que, yo creo que ya porque yo estoy vieja, las cosas cambian, ¿no? Cuando uno es adolescente, por ejemplo, y te deja el noviecillo, uno dice, al fin del mundo, nadie me va a querer. El fin del mundo, en ese momento es tu fin del mundo, pero la verdad que... ahora debiendo la de vejez, la verdad, una vez más, nada vale la pena, concéntrate en tus propias cosas, no seas metiche ni nada por el estilo. Estaba hablando y por algún motivo sentí que algo en la espalda, como si alguien me hubiera tocado la espalda, y me desarmó un poco del pelo y me tocó la espalda, qué raro. Bueno, en esta situación parece que alguien está conmigo, me está agarrando la espalda, qué miedo. Pero otra cosa que ayuda, y justo por esta chica que se suicidó y muchas de las comunidades de gatitos o veterinarios que salían, dejen de criticar a la gente en redes sociales. Guárdate tu comentario. Incluso para mí hay mucha gente, y por suerte, no sé si ese era el motivo por el cual dejé interactuar mucho con la gente o responder comentarios, o incluso a veces ni leo. A veces. Tirarte mala onda, a mi país, a mi video, a lo que sea, guarda tu comentario, porque a veces, vamos a suponer un comentario súper tonto, ¿ya? Alguien que graba algo, sale por ejemplo, vamos a poner mi ejemplo, esto no lo tengo apuntado, por eso estoy medio dudando. Mi ejemplo, a mí muchas veces me han dicho el tema de mi voz, que tengo una voz horrible. O que muy gruesa, o porque, digo, o mucha muletilla. Claro, yo no soy locutora, soy ingeniera de profesión, no tengo nada que ver, esto lo hago como un hobby, y no, mi intención no es ni mejorar, ni ser profesional, ni ser famosa, ni nada por el estilo. Y mucho comentario, muchas veces, que odian mi voz. Y ahí la respuesta, eres un pelotudo, ¿para qué me escuchas? O sea, a ver, dos puntos de vista. Pues, ¿qué voy a hacer al respecto? Nada, ¿no? Pero bueno. Uno, ¿por qué diablos escuchas a gente que no te cae bien? A mí me pasa ver videos de YouTube o escuchar podcasts, es una porquería, lo borro, escucho, veo, pero ya no sigo a esta persona, punto. Siguiente, vamos a conseguir a alguien que sí me guste, alguien mejor, o lo que sea, de acuerdo a mis estándares del tema que estaba buscando, de lo que necesitaba. Y lo otro, si tú eres el hater, ¿qué esperas que la persona haga si tú le dices tu voz es horrible o eres una persona fea, eres un gordo, eres un tonto? O sea, ¿qué esperas? No entiendo, dejando ese comentario. A ti te hace bien dejar ese comentario, pero al dejar el comentario estás dejando al otro. ¿Qué esperas que haga ese...? Yo me limpio con esos comentarios, pero lamentablemente hay mucha gente que no. Y por eso la comunidad de veterinarios salía, porque mucha gente, al igual que muchas mamás que salen a temas de maternidad o cómo cuidar a sus hijos o con sus hijos, o gente que son que tienen hijos en general y hacen blogs de familias o influencers mostrando a sus hijos, y en los comentarios gente les dice cómo hacer las cosas. Uy, así no lo debes cargar a tu hijo. Uy, así no se cuidan a los gatitos recién rescatados. Uy, así no se hace esto. O sea, ¿por qué te metes? O sea, ¿tú crees que estás ayudando a qué? Es un comentario de odio que estás metiendo ahí, ¿no? Así que yo siempre digo, si no vas a dar valor, la verdad que no te metas. Y no se trata de, ¡ay, qué buen video! Lo mejor que me pasó en la vida. No, tampoco se trata de dejar el comentario más positivo. Si positivo, nada. Pero si es algo negativo o en general, ¿en qué le doy valor? ¿En qué ayudo? Si quieres, incluso mucha gente que a veces, muy en general, yo dejo comentarios a otros videos o influencers o lo que sea, los ayudamos, no solo, no es el mensaje en sí también lo que escribes, sino que estás escribiendo, le estás dando like, te estás suscribiendo. Esa es la manera de ayudar realmente, y no, ay, qué feo esto, tú no sabes cómo hacer las cosas, bla, bla, bla. Eso la verdad que no ayuda. O sea, simplemente, no mires, no seas, me encanta cuando dicen, qué pelotudo, un tremendo pelotudo que me escuchó. Ay, escuché las 2 horas de podcast y no me gustó. Ese sí es un pelotudo, ¿eh? 2 horas, me regalaste 2 horas de tu vida. ¿Qué tan tonto puede ser, no? Pero bueno. Bueno, no sé. Y esas cosas llegan a un punto que uno dice, no me importa. Así como lo que mencioné, a mí me limpio con tus comentarios. Pero hay mucha gente que ya esa es la gota que le derrama el vaso. Pues ya tiene tantas cosas acumuladas. Y no tengo ninguna frase final para el tema de estar depre. Lo único que puedo decir, no se trata de buscar videitos en YouTube para estar más depre, ni noticias que te hagan sentir más depre. Cada quien tiene su vida, cada quien seguimos un distinto camino. Hay positivos, persigue tus sueños, tus metas, esas cosas no existen. Pero busca la manera de salir y no des comentarios que nadie te pide. Me limpio con tus comentarios. Pero bueno, ese es otro tema. Nos vemos en el próximo podcast.